El Evangelio según San Juan. Y vamos a mirar el capítulo 2. Otro milagro del Señor Jesucristo. Milagro que Él hizo durante una boda a la cual Él fue invitado. Sí, el Señor tenía una vida social. El Señor tenía amistades. El Señor en una ocasión fue invitado a una boda y Él aceptó esa invitación para ir a asistir a esa boda. Y vamos a ver lo que sucedió en esa boda en el capítulo 2. Juan y el capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 11. Por favor, a algún hermano que me quiere prestar el reloj, por favor. Es el que necesito. Aquí había un reloj, pero con... Is that the right time? Había un reloj, pero con el movimiento y el trabajo de construcción, pues el reloj desapareció. Parece que a alguien no le gustó que yo miraba el reloj y yo predicaba muy corto, se llevaron el reloj. Bien, capítulo 2 de Juan, los versos del 1 al 11, vamos a ponernos de pie. Y vamos a leer alternadamente del 1 al 11 del capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Dice Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían: haced todo lo que os dijere. 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Dícele Jesús: henchid estas tinajuelas de agua, e hinchéronlas hasta arriba. Dícele: sacad ahora, preguntar al maestro sala. Presentáronselo. Y como el maestro sala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestro sala llamó al esposo. Todos juntos el verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Yo sé que este es un milagro muy conocido por cristianos y por los que no son cristianos. Los que no son cristianos brincan en esto para decir: ¿qué es eso de no beber? Jesús hizo vino. Yo no voy a dedicarme a hablar mucho de vino en esta mañana, aunque voy a tocar el punto brevemente, pero hay una enseñanza mucho más grande encerrado en esto para nosotros. Vamos primero todos a orar. Señor amado, gracias te damos porque nuevamente nos has permitido llegar aquí, nos has dado este glorioso día, Señor, y nos has dado este pasaje de tu palabra para meditar. Tómala, Señor, y haz que podamos nosotros entender la enseñanza y el sentido genuino de este acontecimiento. Que esta palabra pueda echar a ver la gloria tuya, que podamos venir a ti para obedecerte y someternos a ti, para ser recipientes de tu gloria y de tu gran poder. Bendice a cada corazón en esta mañana, Señor. Muchas veces venimos con pensamientos ya concebidos acerca de porciones de tu palabra. Permite que tu palabra pueda penetrar lo más íntimo de nuestros seres y quitar estas posiciones, estos conceptos, muchas veces equivocadas, y haznos ver la verdad real que está encerrada en esta porción de tu palabra. Pedimos que hagas una obra transformadora en las mentes, en los corazones. Quizás hay alguien aquí que no ha gustado del poder de Dios y que pueda venir en esta mañana para conocer que Dios le ama y que Dios quiere transformar su vida. Señor, y a ti daremos toda la gloria por lo que vas a hacer y lo que has hecho. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Pueden tomar asientos. En el verso 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Es decir, el primer milagro que Jesús obró. Aquí tenemos el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. El capítulo anterior vemos que Jesucristo se bautizó y luego llamó a varios hombres para seguirle y ser sus discípulos. Inaugura su ministerio con este primer milagro. Entendemos que Juan no usa, el Evangelio de Juan no aparece la palabra milagro, porque él usa Juan el término de lo que es un milagro. Dice señales. Los milagros señalan a quién es Jesús. Y es el término que constantemente Juan usa. Mantengan Juan capítulo 3 y pasen un momento a Hechos capítulo 2. En la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, nos acordamos que predicó a una multitud de judíos de todas partes del mundo. Y en los versos 22 y 23, al terminar esta predicación, la Biblia dice como 3,000 de esos judíos recibieron a Cristo como Salvador personal. Versos 22 y 23. Parte de ese mensaje, el primer mensaje de resurrección de un apóstol, hablando de Jesús, dice verso 32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado lo que ustedes ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vamos a mirar 22 y 23, era el pasaje que yo tenía en mente, perdón. 22 y 23, Hechos capítulo 2. Varones israelitas, Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales. Esos son diferentes grados de milagros que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Dijo el apóstol Pedro a ese grupo, 50 días después de la resurrección del Señor, que Jesucristo fue un varón aprobado por Dios con milagros y señales. Y este dice que hizo esos milagros en medio de ellos. Ellos, el pueblo de Israel, ellos vieron esos milagros, y aún viendo los milagros, lo tomaron y le crucificaron. Saben que hay algunos hoy que están hablando de milagros. Ven y ve los milagros. Necesitas ver los milagros. Ver un milagro no salva a ninguna persona. Y están equivocados. Ver los milagros no salva. Esos vieron los milagros, muchos milagros y prodigios. Prodigios son maravillas. Grandes que logró. Y no tuvo ningún impacto en estas personas, dice el apóstol Pedro aquí. Este primer milagro del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue invitado a estas bodas, como vemos en el capítulo 2. María, y María no se menciona, dice la madre. Estaba allí la madre de Jesús, verso 1. Obviamente ella conocía la pareja que se iba a casar. Tal vez conocía la familia. Entonces invitaron, llamaron a Jesús, extendieron una invitación a Jesús y a los discípulos a asistir a las bodas. Y el Señor aceptó esa invitación y fue a esas bodas. La presencia de Jesús en unas bodas sanciona el matrimonio. Su presencia sancionó. ¿Sabe que nosotros decimos que creemos ciertas cosas? Pero muchas veces estamos en presencia de la práctica de esas cosas. Si usted no cree en borrachera, ¿por qué va a un lugar y se queda presente cuando están tomando? Sancionamos con nuestra presencia. Por eso es que nosotros los fundamentalistas somos separatistas y nos apartamos de otros grupos quienes no creen la palabra de Dios y niegan ciertas doctrinas de la palabra de Dios. Y no debemos de cooperar con ellos, porque al cooperar sancionamos lo que ellos creen y sancionamos el error. Jesús sancionó matrimonio con su presencia en las bodas de Caná. Matrimonio fue instituido por Dios, y todos ustedes lo hemos dicho esto tantas ocasiones. Fue instituido en el jardín de Edén, cuando después que Dios creó todas las cosas, se hizo el hombre, dice la Biblia, vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Todo era bueno, pero una cosa no era bueno. Que el hombre era solitario. Tenía todos esos animales que lo había nombrado, y los animales estaban sujetos a él, y estaba regando el jardín, y tenía mucho trabajo que hacer, pero su vida no estaba completa. Y Dios vio eso y dijo, eso no es bueno. Entonces sabemos la historia, y es un hecho lo que estamos leyendo, no es una poesía y no es una tradición antigua. La Biblia dice que Dios puso a dormir a Adán. Y cuando estaba dormido, entonces sacó de su costilla y formó la mujer. Desde entonces dice, serán dos en uno. El matrimonio fue instituido por Dios. En estos tiempos en que estamos viviendo, tenemos que volver a ese principio. Había un tiempo que todo el mundo aceptaba eso, pero ya no es así. Y el presidente pidió que el Congreso que estableciera una enmienda a la Constitución para decir esto, para que declarar que matrimonio es la única manera de una unión entre hombre y mujer. El Congreso no quiso. no quiso. Y varios estados han aprobado leyes sancionando y aprobando unión de personas del dos personas del mismo sexo. Me caso contigo. Y ven los dos varones allí delante de un disparatero. Y los pronuncio hombre y hombre. Y después vienen dos lesbianas y los pronuncio. La frescura de una pareja de esas femeniles que dijo, estamos felices y vamos a tener hijos. Poca vergüenza es eso. La unión de dos personas del mismo sexo es del diablo. Dios sancionó matrimonio, un hombre y una mujer. Se llamaban Adán y Eva. No Eva y Evalina. No Adán y Abraham. Matrimonio es la unión legítima de un hombre y una mujer. Por eso yo hice el comentario de las elecciones, porque el presidente Bush estuvo a favor, está a favor con vehemencia de ese principio, mientras el otro quería satisfacer a todo el mundo. Y Dios intercedió. Fue Dios, no es asunto de partido, qué partido. En ambos partidos hay quienes no creen así. Y si tenemos la oportunidad de votar por cualquier candidato, sea para Congreso o sea para lo que sea, no, cristianos no deben votar por un candidato que asuma esa posición. Debe cruzar sus líneas tradicionales de alianza a un partido para votar en contra de una persona que apoya un principio que va directamente en contra de lo que Dios estableció. Aquí no entra política en lo que Dios dijo. Vamos a violar, vamos a sancionar y vamos a hacer ley algo que Dios no enseñó y decir que todos tienen el privilegio. No, no es así. El Señor sancionó con su presencia el matrimonio. Tenemos esta pareja que vino esta mañana, cristianos. Hay otras parejas aquí. Conocemos parejas que están felices con su matrimonio, quienes no son cristianos. Está bien, hasta cierto punto. Pero el matrimonio que Dios estableció es un hogar donde Cristo está en el medio, donde Cristo es la cabeza. Y personas pueden estar felices con su matrimonio, pero no van a conocer verdadera felicidad hasta que Cristo sea la cabeza de ese hogar. Y se conviertan y conozcan a Cristo. Ese es el matrimonio que la Biblia enseña que debe ser. El matrimonio ideal, descrito en Efesios, en el libro de Efesios, describimos la mujer sujeta al hombre, el hombre cabeza del hogar y todo esto, el hombre amando a su esposa y todo lo que, del que no tenemos el tiempo para entrar en eso, pero todo descrito son dos personas sometidas al Señor, y eso es presentado como el matrimonio ideal. Eso es lo que Dios tenía en mente cuando comparó la relación, el matrimonio, con la relación entre Cristo y su iglesia. Y ese es el plan de Dios para cada matrimonio. Si hay parejas aquí que están felices en su matrimonio, les aconsejo a que abran sus corazones y reciban, conozcan y reciban a Cristo Jesús como Salvador personal. Déjenlo entrar en su matrimonio. Eso es lo que Él quiere. Conocerá la verdadera felicidad y paz de Dios. Y volvemos otra vez al capítulo 2. El verso 2. La madre de Jesús estaba allí. Dice, también fue llamado invitado Jesús y sus discípulos. Capítulo anterior vemos que ya tenían cuatro discípulos: Andrés, Miremos el capítulo anterior. Vemos en el capítulo 40 Andrés, y luego tenemos a Pedro, y luego en el verso 43 a Felipe, y luego en el verso 45 Natanael. Así que Jesús fue con esos cuatro, asistió. Esta boda aconteció 3 días después de la conversión de estos cuatro, y un poco tiempo después de que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Fue con él, sus discípulos, a las bodas. Dice los versos 4, 3, 4 y 5, y faltando el vino, la madre de Jesús, le dijo, vino no tienen. Y le dice Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Mas aún no ha venido mi hora. ¿Entendemos? Aquí Jesús tenía aproximadamente 30 años de edad. ¿Se acuerdan la narración del nacimiento virginal? La promesa que el ángel este será grande y todos los detalles de la natividad y la declaración angelical, la revelación angelical a María. La Biblia dice, María guardaba estas cosas en su corazón, nunca las compartió con nadie. María fue mirado muchas veces mal, dirían de ella, esa mujer baja que tuvo un bebé sin casarse, y hablaría muchas cosas. Ella guardó todas esas cosas, y estoy seguro, esas cosas, las promesas que el ángel dijo que un día reinará, estarían moviéndose constantemente en su mente. Y tal vez motivado por esto, pensó, este es el tiempo de mostrar esas promesas. Y le dijo, se acabó el vino. Y Jesús contestó, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No es así como lo dije, no es con esa asperidad, pero aquí estaba estableciendo Jesús, a la edad de 30 años, que ya no estaba esa relación de sujeción a su madre, terminó, y que ahora iba a estar sujeto al Padre y a los propósitos del Padre. Y estaba estableciendo aquí el comienzo de su ministerio y cambiando esa relación de padre y madre. El término mujer es usado 7 veces en el libro de Juan, y se acuerdan, en la cruz, ya antes de morir, miró a María, dijo, mujer, he aquí tu hijo, señalando a Juan, y a Juan, he aquí tu madre. Era un término de respeto, no de falta de respeto, pero a la vez estableciendo la diferencia entre madre e hijo y la relación maternal hacia el hijo. Aquí establece ese principio en el comienzo de su ministerio. En ningún momento era una falta de respeto a su madre. Notemos en el verso 4 que dice, aún no ha venido mi hora. Ya el Señor, hay un himno en inglés, el coro está ensayando para Navidad, que en inglés dice, born to die. Jesucristo, cantamos, los ángeles cantaron, y gloria a Dios en alto. Él vino, ¿para qué? Para morir. Y eso sería la hora, esa es la hora a que se refiere ahí. ¿Qué tengo? No, todavía no ha venido mi hora. Su hora vendría. En varias veces en la Biblia vinieron a prender a Jesús y no pudieron prenderle. porque su hora no había llegado. Siete veces aparece esa frase durante describiendo diferentes ocasiones cuando querían hacer algo al Señor Jesucristo, pero no pudieron porque su hora llegó cuando fue entregado, murió en la cruz del Calvario. Su hora llegó cuando derramó su sangre en el Calvario y dijo: consumado es. Desde ese momento fue completado la salvación, el plan de salvación para todo aquel que mira a Jesús y acepta su muerte y el derramamiento de su sangre, su sepultura y su resurrección, y creen, y ese es el corazón del Evangelio, y creen esa verdad y reciben a Cristo. Pero su hora para completar su misión todavía no había llegado. Y no llegaría hasta que lo prendieran en la cruz del Calvario. Como dije, hay seis veces en el Evangelio de Juan y una vez en el Salmo 18, 118, que habla de ese día que Dios ha hecho. Es la hora del Señor, que era futuro en los Salmos, era futuro en la Biblia, hasta que fue consumada esa hora y esa verdad en la cruz del Calvario. Cuando Él ascendió, llevó en sí el pecado de todos nosotros, sufrió vergüenza para que nosotros pudiéramos participar de las bendiciones y gloria celestial allá en el cielo. Su hora ha venido, su hora llegó. Desde entonces, todos los que creen, pienso quizás hay personas aquí que todavía no han puesto su fe en Cristo Jesús. Yo pienso que cada vez que nos congregamos, siempre hay personas en la congregación, buenas personas, no estoy atacando esto, pero no han venido al momento de pedir a Cristo Jesús y aceptar el perdón de Cristo Jesús por sus pecados y recibir a Cristo en su corazón. Es una experiencia personal, no es una experiencia colectiva, no es una experiencia que uno recibe al nacer, no es algo que uno hereda. Todos creemos esto y todos tenemos esta religión. Pues pueden tener una religión toda la familia, pero no tienen a Cristo. Si los miembros de esa familia individualmente no han puesto su fe en Cristo Jesús, lo que tienen es religión que no puede salvar. Sí, el Señor murió para que toda persona individualmente pudiera ser salvo. Cuando pensamos en Cristo Jesús, debemos de pensar en el Calvario. Hay muchos anunciadores por allí: oh, Jesus, 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 Jesus. Están diciendo, y Jesús, y Jesús, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Y relacionan a Cristo con milagros, relacionan a Cristo con sanidades, relacionan a Cristo con prodigios, relacionan a Cristo con hablar en lenguas, relacionan a Cristo con brincar y saltar. Cuando pensamos en Cristo, debemos de pensar en el Calvario. Todas estas cosas que mencioné van a hacer personas sentirse muy, muy bien, muy alegres. Cuando pensamos en el Calvario, vamos a sentir que somos pecadores y no vamos a estar muy alegres, porque ese fue el propósito de Cristo, venir a la cruz del Calvario. Dice Gálatas 6:14, lejos, dijo el apóstol Pablo, más lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de Cristo, debemos de relacionarlo con la cruz del Calvario. Oh, que Cristo te va a ayudar para esto. Oh, que Cristo. No. Relacionar a Cristo con el Calvario. Dios, mi hora no ha venido. Y esa es la hora suprema de todo el mundo, cuando Él ascendió a la cruz del Calvario. No separemos el nombre de Cristo y la palabra Calvario y lo que tomó lugar. Tenemos que ponerlas juntas: Cristo y el Calvario. liberalismo hoy teológico en las iglesias se ha apartado de la cruz de Cristo, de la sangre derramada. Tristemente, muchas personas están profesando ser cristianos y no saben nada acerca de Cristo. Y nunca han tenido el encuentro personal con el que ascendió a la cruz, derramó su sangre. Aún se hizo una película comercial que está haciendo billonarios a muchas personas, incluyendo muchas organizaciones cristianas que se están aprovechando de la publicidad de esa película mundanar y secular, inspirada por el diablo, para llenar sus bolsillos y los cofres de dinero. Y dicen que Cristo murió y quieren mostrar la muerte de Cristo Jesús, pero no dan el propósito de la muerte de Cristo Jesús. No dan el propósito de la muerte de Cristo Jesús. Si entendiéramos el propósito de Cristo Jesús, pues no haríamos una cosa tan espectacular de esa película, que ya está en video. Yo desde el público consejo a la persona: no compren el video. Ustedes no van a beneficiarse si ya conocen al Cristo, si ya conocen a Cristo Jesús y saben por qué murió. No gasten sus $15. Y organizaciones cristianas, y recibimos publicidad y cartas de estudios basados en esa película. Basura. Es un instrumento para evangelización. Mentira. Compras las cintas y compras los libros. Está llenando los bolsillos de Mel Gibson y de todos los que participaron en esto. El dinero para Hollywood. El dinero para impíos. Oh, todos los días iban a la misa. El dinero para impíos. Para llevar a cabo esa película, ¿no? ¿Piensas en Cristo? ¿Piensas en su muerte en la cruz del Calvario? O hay un himno antiguo, yo no sé qué está aquí, permíteme mirar un momento. No se asusten, no voy a cantar. Están muchos ordinarios, pero no está aquí. Al contemplar la excelsa cruz, en muchos de los himnarios, es decir, meditar y reflejar sobre lo que Cristo hizo en la cruz. No podemos separar a Cristo del Calvario, no podemos separar el Calvario de Cristo. En el monte Calvario estaba en la cruz, emblema de afrenta y dolor. ¿Saben ese himno? Debemos de cantar esos himnos. La música hoy está contaminándose tanto que están haciendo énfasis en nombres y en rimas, pero no en mensajes bíblicos que dan la narración y presentan el Evangelio. Contemplar la cruz de Cristo, donde el Rey de la Gloria murió. Fue Carlos Spurgeon, famoso pastor bautista del ayer, del siglo XIX, que dijo: no importa donde yo abro la Biblia y comienzo a leer, esa es una línea, encuentro una línea directa a la cruz de Cristo. Cualquier porción de la palabra de Dios, si lees y sigue leyendo, va a encontrar el camino rojo, el camino que lleva, el camino de sangre. Lean el Antiguo Testamento. Se comienza en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron y buscaron, después que desobedecieron la palabra de Dios, entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos. Antes no se habían dado cuenta, porque pecado entró en ellos. Hicieron delantal de hojas para cubrir su vergüenza. ¿Cuánto tiempo va a durar hojas? La arrancan de la planta, ustedes saben bien, las hojas 2 o 3 días, se secan, se caen. Fue necesario Jesucristo cubrirle con pieles de animales, hacer un delantal de pieles de animales. Eso quiere decir que era necesario matar un animal. Eso quiere decir, ahí está el camino de sangre. Fue necesario derramamiento de sangre para cubrir la vergüenza de ellos, pieles de animales. Fue necesario derramar sangre. Allí comenzó el camino de sangre en el antiguo. Y va por Éxodo y el camino de sangre. Y Levíticos, camino de sangre. Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y el camino. Y Spurgeon dijo, donde quiera que abro la Biblia, encuentro y me monto en el camino hacia el Calvario. Mensaje céntrico de la Biblia. Jesús dijo, mi hora todavía no había llegado, porque estaba comenzando su ministerio. Hermano, nunca debemos de, no te olvides del Calvario. No, a veces eso es mensaje para Viernes Santo, para Semana Santa. No hay tal cosa, aunque los hombres mencionan eso. Es un mensaje de la palabra de Dios. Y no debemos de olvidar y poner a un lado. Las iglesias han puesto a un lado el Calvario. Las iglesias tienen otros proyectos, otras actividades. Y el Calvario y la cruz y el derramamiento de sangre está guardado en un almacén. Los materiales de escuela dominical están hablando a los niños. Pórtanse bien, sé buenos niños, ayudan a los pobres. Hagan esto, obedezcan a su padre. Eso está bien. Necesitan saber el camino del Calvario. Qué bendición, el domingo pasado, 3-4 niños abajo en los diferentes salones vieron el camino del Calvario, recibieron a Cristo como Salvador personal. Ese lugar donde derramó su sangre por mí, por cada persona aquí, por los pecados de todo el mundo. Miremos versos 5 al 7, capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. Qué buen consejo, qué buen consejo para hoy. Qué buen consejo para un sermón. Hacer todo lo que el Señor te dice hacer. Qué buen consejo para personas que no conocen a Cristo. Qué tremendo consejo para los que conocen a Cristo. Hacer todo lo que os dijere. Eso es sumisión a Dios. Eso se espera de cada creyente. Y estaban allí, verso 6. Estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua. Tinajuela de piedra. Conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Ahora tenemos 2 clases de vasijas. Una, si cabían 2 o 3 cántaros de agua, y un cántaro era como así de alto, si cabían 2 o 3 cántaros de agua, estamos hablando de 18 a quizás 30 galones de agua en esas tinajuelas. El hecho de que esas personas tenían tinajuelas en sus casas de agua, eran personas, indica que eran personas que estaban guardando la ley de Moisés, eran judíos. Eran lo que hoy llaman judíos religiosos. Eran judíos piadosos. Y tenían eso allí para los días y el rito de purificación. Cuando viene la Pascua, tienen que purificar todas las cosas. Y tenían esas cosas guardadas allí. Quizás no era un mueble muy atractivo. Quizás no lo cubrieron. Iba a invitar gente a las bodas. Y ustedes van a tener unas bodas en su casa. Van una cena. Van a invitar a gente. Ustedes traten de recoger la casa, ¿verdad? Y lo que es feo, a veces ponen una cortina delante. Ay, qué cortina más linda. Si miran detrás lo de la porquería que hay ahí, ¿verdad? Las cosas. Lo metemos en un closet allí. Y cerramos la puerta. Que nadie se meta allí. Empújalo todo allí. Ahí tenía esas tinajuelas. Así de grandes, de piedra, probablemente muy pesadas para mover. Déjalas ahí, nadie se va a dar cuenta. pero estaban ahí por un propósito. Estaban estas tinajuelas de agua y cabían quizás 30 galones de agua. Conforme a la purificación de los judíos, a los ritos de purificación. Y les dice Jesús, henchid estas tinajuelas de agua. Hinchiéronlas hacia arriba. Notemos, primeramente, el Señor iba a hacer un milagro. Pero el Señor quiere usar a otras personas. Nos quiere usar a nosotros para que otros vean la gloria de Dios. Él bien podría hacerlo sin ayuda, pero su madre dice a los que servían, hacer todo. Y les dice Jesús a los que servían, henchid. Le da tres órdenes, como vamos a ver. El verso 7, henchid. Marquen eso, esas tinajuelas de agua. Ellos lo hicieron y le hinchieronlas hacia arriba. Luego da otra orden, sacar ahora. Y la tercera orden, presentar al maestro Sala. Y dio esas tres órdenes a esta persona. Estos eran los que servían, eran los sirvientes, los esclavos en esos días. Ellos sabían que esas tinajuelas estaban vacías, se usaban para agua, no se usaban para ninguna otra bebida, no se usaban para vino, se usaban para agua. Y el Señor los llamó y les dijo, llénanos con agua. Y ellos sabían, cuando lo hicieron, que lo que estaban echando dentro era agua. Y el Señor le dice, sácanlo ahora y presentarlo al maestro Sala. Henchirlos, sacarlos y presentarlos al maestro Sala. Es tan importante, y somos cristianos nominales, de querer envolvernos en lo que Dios quiere hacer. La Biblia dice, Jesús vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Pero nos usa a nosotros para buscarlos. Y es nuestro, Él nos dice que vayamos, primeramente, que seamos llenos, es necesario, seamos llenos del Espíritu de Dios. Y cuando que seamos llenos del Espíritu de Dios, pues debemos de salir, sacar fuera, salir y presentar. Dos cosas, algunos salen y no presentan. Ser llenos, salir y presentar. Propósito de la iglesia, propósito de los que pertenecen a la iglesia, propósito de todos los que son creyentes en el Señor. Sed llenos del Espíritu Santo en Efesios. Luego, ir, salir, y predicar, y enseñar, y llevar el mensaje, y ser embajadores, y ser testigos. Tres palabras para cada uno de nosotros. Allí, en chi, llenar, sacar y presentar. Y vemos que el Señor quiere revelarse a Él para que esa persona reconozca que es un pecador y transformar su vida y darle una nueva vida. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Para que lleguen a estar en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El milagro que Dios obra hoy, no tenemos que ir a ningún lugar, venga para ver milagros. Domingo pasado vimos 6 milagros aquí, 6 personas. No hay cosa que supera eso, no hay cosa más grande, no hay cosa más grande que una persona venir y poner su fe en Cristo Jesús. Y hacerlo de todo corazón, genuinamente y sinceramente. El Señor, pero lo que pasa es que no queremos y perdemos esa bendición de ser un instrumento en las manos de Dios. Personas necesitan escuchar este mensaje. Miremos el verso 9 y cómo el maestresala. Maestresala es un término raro para nosotros. Algunos dicen el maestro de ceremonias. Es otro sirviente trabajando en esa casa que tenía a su cargo los actos sociales en organizar y dirigir esta boda. Dice que gustó el agua que fue hecha vino, que no sabía de dónde era. Noten el paréntesis, el comentario del Espíritu Santo. Mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. El maestro sala llamó al esposo. El esposo tampoco lo sabía. La esposa tampoco lo sabía. Los huéspedes no sabían. Y le dice: todo hombre pone primeramente el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Ahora entramos, y yo dije, no me voy a detener mucho en el asunto de vino. Aquí es donde dicen muchas personas que es vino fermentado. Dice que pone el buen vino primero, después pone el vino barato, porque después que se llenan del buen vino, están borrachos y ni se dan cuenta de la calidad inferior del vino malo, de la pinta que se compra por ahí por la esquina. Y él dice, no, siempre se pone buen vino para que se embriaguen. Entonces, después que están borrachos, no saben ni lo que es bueno y buen malo. ¿Es eso? Personas usan esto para decir, Jesús hizo vino. ¿Por qué usted dice que no se debe beber? Bueno, lo decimos porque la Biblia lo dice. Y la Biblia lo enseña. La palabra de vino en la palabra de Dios, en la Biblia aparece muchas ocasiones. Y a veces significa vino no fermentado y a veces significa vino fermentado, según el uso que se le da. Cuando habla de el vino en los cueros viejos, está hablando de vino no fermentado. Vino no fermentado es jugo de uva. ¿Quieren saber lo que es vino no fermentado? Vengan esta noche a la cena del Señor. Jugo de uva. Si ese jugo de uva se deja un rato, el proceso de fermentación toma lugar. Y entonces contiene otras propiedades que las personas lo toman. Muchas veces el proceso incluye añadiendo levadura, un poco de levadura. Y se hace el vino fermentado, que la Biblia dice cambia el sentir, cambia la manera de pensar. Que la Biblia dice, no mires al vino fermentado cuando rojea. Que la Biblia dice que los reyes y los príncipes no deben tomar. Que la Biblia dice que los sacerdotes no deben de tomar. Que la Biblia dice que si quieres pensar claramente, debes de abstener. Pero no es este vino que está aquí. Yo tengo un artículo delante de mí, lo voy a leer rápidamente. 10 razones por qué creemos que Jesús no hizo vino fermentado aquí. Lo voy a hacer rápidamente. Primera razón, debido a su naturaleza santa. Hebreos 7:16, hablando de Jesús, dice que Él es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Así que Jesús era diferente. Jesús era santo y apartado de los pecadores, limpio, inocente. En su carácter no iba a ser vino para que personas se emborracharan. El carácter de una persona influye en lo que uno va a hacer. Un ejemplo rápido. Tiene dos personas. Dos personas aquí. Este es un tabernero y este es un miembro fiel de la iglesia. Y los dos tienen un vaso de sidra, que es una forma de vino. Sidra. Si el del el creyente fiel me da un vaso de sidra, soy capaz de tomarla sabiendo que es jugo de manzana. Pero si el tabernero dice, toma un vaso de sidra, cuidado. ¿Por qué? Porque lo que es la persona influencia en lo que va a hacer. El tabernero, si te ofrece un vaso de sidra, va a ser vino fermentado. El creyente dice, ahí tenemos sidra, toma un poquito de sidra, es jugo de manzana. Jesús, santo, inocente, apartado de pecado, no iba a dar a nadie para embriagarse. No le iba a dar un palito a ninguna persona. Ah, pero la Biblia dice, Pablo dijo a Timoteo, para el bien de tu estómago, toma vino. Claro que sí. Sí. En los tiempos antiguos, como está apareciendo hoy también, había agua contaminada. Y está diciendo, no tomes agua. No tomes agua. Y era medicina para tu estómago, no para la cabeza. Sí, la Biblia no se contradice. Jesús no lo haría. ¿Por qué? No lo haría porque no iba a contradecir la palabra de Dios. Jesucristo vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y no va a contradecir lo que dice la palabra de Dios. Los numerosos pasajes en la Biblia que condenan y exhortan a personas a no participar de bebidas alcohólicas. Jesús iba, no podía contradecir esto. Tercera razón, el Levíticos ordena a los sacerdotes de Dios de no beber vino ni sidra, bebidas alcohólicas, es decir, y la Biblia llama a Jesucristo nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote. Proverbios 34, 4 y 5, la cuarta razón. Prohíbe a los reyes y los príncipes de beber vino fermentado. Quinta razón, Cristo no vino para escarnecer a las personas, sino para salvar. No vino para engañar a personas, sino para salvar a personas. Y la Biblia dice que vino es engañador. Sexta razón, no vino para enviar personas al infierno, sino para salvarlas. Y en Isaías hay un pasaje que habla de cómo más y más personas van a ir al infierno por el vicio de bebidas alcohólicas. Séptima razón, Cristo no vino para ser piedra de tropiezo. Bueno es no comer carne, Romanos 14:21. No comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. La octava razón, el milagro de cambiar el agua en vino no requiere que sea vino fermentado. No requiere que sea vino fermentado. La verdad es que el maestro Sala notó que no era una bebida inferior sino superior. Dijo, oh, dejaste lo bueno para lo último. Siempre dan lo mejor primero, pero tú has dado lo mejor. Hubieran estado borrachos porque se acabó todo el vino, no se iban a dar cuenta que lo último era superior a lo primero. Y quiere decir que el Señor, el orden del mundo es dar lo bueno primero y después viene lo peor. Somos atraídos a concupiscencia de los ojos. Ay, qué bueno es esto. Y nos metemos en una práctica y caemos en, somos tentados. Ay, esto es felicidad. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno inicialmente, pero el resultado a lo largo es malo. Lo ven, empezó años después. Ay, ¿qué le pasa? No fue bueno al principio. El mundo siempre es atractivo, llamativo. El pecado es bonito. Es, hoy cristianos dicen, eso no es tan malo. Y yo sé cuándo parar. Y yo sé mis límites. Yo sé mis límites. Porque es que los grupos que usan alcohol en sus ceremonias religiosas tienen muchos de sus líderes y sacerdotes que son alcohólicos, porque al principio era bueno. Todo alcohólico y todo borracho que quiere ahora no ser borracho y no quiere ser alcohólico y no puede encontrar la manera de salir de ese vicio, comenzó con un trago. ¡Ah, qué bueno! Qué bueno. El mundo siempre presenta lo bueno primero. Pero él dijo, no, Dios no hace así. Dios deja lo bueno para lo último. Siempre cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, gracias a Dios. Cuando viene la muerte o viene el Señor, lo mejor del creyente para el creyente siempre es futuro. O cantamos el yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Eso va a ser mejor que ahora. Ser querido muere en el Señor y sentimos una medida de pena y tristeza. Pero el Señor dice, nos consolamos con las palabras que el Señor vendrá y resucitará a los muertos y a los vivos y así estaremos para siempre con el Señor. Dice, consolaos con esas palabras, que aunque murió y lo vamos a enterrar mañana, lo mejor está siempre delante del creyente. Es el orden de Dios. Reserva lo mejor para lo último, pero el mundo ofrece lo mejor primero y luego lo peor. Razón número 9, lo vamos a ver en este pasaje ahora. Dice, estamos en el verso 10. Dice, todo hombre pone primero el buen vino cuando están satisfechos, es decir, borrachos. Entonces lo que es peor, has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, este primer milagro que hizo Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea, y dos cosas, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron. ¿Qué gloria recibiría Jesús al cambiar el agua en vino para que se emborracharan? ¿Qué gloria habría para Jesús en crear un montón de borrachos? Pero dice, se manifestó su gloria. Allí vieron que Jesús no era como los otros hombres. Tuvieron un vistazo de la gloria, tuvieron un vistazo de la divinidad y la deidad del Señor Jesucristo, porque ningún otro hombre podría hacer esto. Pero también dice el verso, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Tuvieron que darle la gloria a Dios. Los servidores sabían quién lo había hecho, el maestro sabe, nadie sabía. Los que trabajan haciendo la obra del Señor no se sorprenden cuando Dios hace milagros. Una hermana dijo, pastor, domingo pasado, una hermana dijo, traje esta persona muy católica. Predicamos. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Esa dama levantó la mano. Está hoy en el hospital con su hija. Ella levantó su mano. La hermana estaba diciendo, un caso duro de esos fanatistas, fanáticas, que mi religión, otras personas así. Pero cuando hacemos la obra del Señor, no nos sorprendemos, porque el mundo se sorprende. ¿Qué le pasó a fulano? El que hace la obra de Dios espera los milagros de Dios, conoce el poder de Dios y sabe que la gloria de Dios se manifiesta cuando le obedecemos y cuando estamos haciendo su voluntad. Y ningún trabajador cristiano se debe de sorprender a ver lo que creíamos que era lo imposible ocurrir en vidas de personas. ¿Cuántas veces personas perdidas en vicio, en pecado, han venido a los pies del Señor Jesucristo? Sus amistades se sorprenden, pero el que hace la obra de Dios no se sorprende, porque tenemos conocimiento de la gloria de Dios y el poder transformador de Dios, que los que no conocen saben nada acerca de esto. Así que, a lo contrario, esperamos que esto va a tomar lugar. ¿Has orado por alguna persona que usted quiere que sea salvo? ¿Está esperando que sea salvo? ¿O está orando a ver si sea salvo? Si usted espera que sea salvo y está confiado en el poder de Dios, eso va a tomar lugar. Sigue orando, sigue evangelizando, sigue haciendo, sigue llenándote, sigue saliendo, sigue presentando. Esos tres puntos en esta mañana. ¿Sí? El Señor no podría ser vino fermentado, la última razón. Y sus discípulos creyeron en él. Por eso es que no podía ser vino fermentado. Pero pastor, usted dijo, y lo dice, los últimos versos del capítulo 1. Andrés creyó, después trajo a Pedro, y Pedro creyó. Después encontraron a Felipe, y Felipe creyó. Después vino Natanael, y ya que, ¿cómo que creyeron en él? ¿Ya habían creído? Sí, habían creído en él, sí. Pero la Biblia dice para los creyentes, ir de fe en fe, fortaleciendo nuestra fe a medida que nos acercamos a Dios y experimentamos su poder. Sus discípulos fueron de fe en fe, aumentando su fe, creciendo, teniendo más seguridad y más confianza, los que ya habían creído. Pero eso no podría. Imagínense los discípulos, ay, él es el Salvador, y él llena y toman y se empiezan a borrachar. ¿Su fe va a ser aumentada? No. Va a decir, ¿qué es esto? Yo creía que era Dios, pero ya yo no sé, tengo dudas ahora. Pero no, creyeron más. Aumentó su fe. Y eso es santificación progresiva. Yendo de fe en fe, aumentando, siendo más fuertes, creciendo en gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Por eso es que podemos decir con confianza, rechazar todos esos argumentos del diablo que el Señor hizo vino para emborrachar las personas en unas bodas. Se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y cuando ellos vieron eso, entonces nadie podría. Vemos los capítulos siguientes, cómo salieron con confianza, sin temor, cómo fueron con él, predicaban, hasta hacían milagros, tenían esa confianza absoluta. Porque creyeron cuando ese primer milagro, vieron su gloria. En estos tiempos, yo dije, el ambiente moral en este país, y no solamente en este país, en todo el mundo, porque es igual en Guatemala, en Honduras, en Puerto Rico, en Cuba, en la República Dominicana, en México, en todo nuestro querido mundo hispano, y en Europa también es igual. El ambiente moral está en decadencia. Iglesias están cerrando las puertas, y personas son cristianas porque tienen un botón que dice, yo soy esto. De otra manera no se sabría. Por eso es que aún en este país, con las puertas iglesias abiertas y muchas personas entrando en el edificio, hay una tremenda mundanalidad dentro de lo que es la casa, se llama la casa de Dios. Y necesitamos personas quienes conocen quién es Jesús. Corito, todos deben de saber quién es Jesús. Muy, es el lirio de los valles, en la rosa de Sarón, muy bonito, pero ¿qué dice eso? Tiene que conocer quién es, viendo su gloria y experimentando su poder en sus vidas. Cuando tenemos esa visión del Señor Jesucristo, vamos a seguir, aunque seamos rechazados, aunque nuestro mensaje no es aceptado, aunque se burlan de nosotros, aunque nos critican, aunque nos cierran puertas, aunque nos rechazan, tenemos esa visión. Cristo en el Calvario y la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús, habiendo experimentado su poder transformador en nuestras vidas. Vamos a continuar alzando nuestras voces. Y cuando nos mandan a callar las bocas, las vamos a alzar más. Y vamos a seguir predicando el mismo evangelio, porque hay un solo evangelio. No hay un evangelio del siglo XXI o del siglo XX. Es el evangelio del Señor Jesucristo, según está escrita y descrita en la palabra de Dios. Y es nuestro deber y nuestra responsabilidad llenarnos, salir y presentar, habiendo visto el poder de Dios y la gloria de Dios, con un nuevo celo. Estamos entrando en un nuevo año, el año del jubileo, de diamante. Oh, yo estoy viendo estoy muy excitado en cuanto a lo que el Señor va a hacer, y quisiera que ustedes se excitaran también y no estuvieran tan, ay sí, ¿y qué es lo que se va a hacer? Qué interesante, ¿y qué más? Oigan, el Señor quiere hacer, pero va a ser por medio de ustedes. Ustedes experimenten la gloria de Él. Sean llenos. Vamos a salir a llevar el mensaje, a proclamarlo, a no echar para atrás, sino hacia adelante. Que Cristo vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A los suyos vino, los suyos no los recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad para ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y eso ha sido el mensaje, nuestro mensaje por 74 años, y será cuando yo no esté aquí por los próximos, debe ser, continuar siendo el mensaje por los próximos 75 años, porque es el mensaje de la palabra de Dios. De otra manera no somos fieles a la palabra de Dios. Y en esta mañana, habiendo dicho todo esto, quizás hay alguien aquí quien no conoce a ese Cristo, que no ha visto su gloria todavía, no ha experimentado su poder transformador, ese que cambió el agua y lo hizo en vino. Puede tomar tu corazón, cambiar tu corazón, cambiar tu mente. Te saca de las llamas, que casi estás a la puerta del infierno, porque el que no cree ya es condenado. Y te saca de esa posición peligrosa y te coloca, te prepara una mansión en el cielo. Te da vida eterna, perdona todos tus pecados, no los más grandes o los más pequeños, todos tus pecados, y te imputa todos los pecados y te viste de su gloria y magnificencia. Eso es un proceso interior que toma lugar cuando uno cree que Cristo murió en la cruz del Calvario y lo recibe como salvador personal, que por su sangre somos curados. Por su sangre somos curados de la enfermedad del pecado. Todos los pecados borrados y lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Y ese es el Cristo que está al centro de este milagro. Ese es el Cristo que proclamamos. Y ese es el Cristo que quizás alguien aquí necesita conocer hoy. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar todos. Cada cabeza inclinada. Padre amado, te damos gracias por esta enseñanza hoy. Oh Señor, aquí estamos. Perdona todos nuestros pecados. Señor, tómanos y llénanos para que podamos salir, presentar, para ser tus siervos que tú quieres usar para alcanzar al mundo con el mensaje del Evangelio. Señor, quizás hay personas aquí que no entienden, no han entendido y no conocen como el maestro Sala, no sabía lo que estaba tomando lugar, que necesitan ver tu gloria, necesitan conocerte como el único y solo sabio Dios. Que en esta mañana te puedes revelar a ellos, que le hagas venir a ti, que te reciban y depositen su fe en ti en esta mañana personalmente, para recibir vida eterna y les des la seguridad de que la vida que tú impartes es eterna y que es por gracia, por fe, sin ningún esfuerzo humano, solamente creer. Pedimos que puedes convencer a alguien en esta mañana de esa verdad para que venga a ti. Puedes convencer a los cristianos de la necesidad de ser un siervo del Señor. Pedimos ahora, al hacer una invitación, que tú puedes traer las personas a ti. A ti daremos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos esto. Amén. Vamos a permanecer con los ojos cerrados un momento más. Cada persona aquí, el Señor ha hablado a cada ser aquí en esta mañana. ¿Conoces a Cristo como Salvador personal? ¿No quisieras que su poder operara en tu ser para darte seguridad en cuanto al futuro, para conocer este Dios perdonador, al Cristo que Dios envió desde los cielos para morir en la cruz de Calvario por los pecados suyos y los míos? ¿Has tenido el encuentro personal? ¿Te acuerdas un momento en su vida cuando usted dijo, sí, yo recibo a Cristo, quiero tener perdón de pecados, yo sé que soy un pecador y no me puedo apartar de ese pecado y quiero recibir a Cristo que perdone todos mis pecados. En esta mañana quizás hay alguien así, no ha tenido el encuentro con Cristo, que en esta mañana quiere levantar la mano un momento y decir, yo pongo mi fe en Cristo Jesús. Le recibo como Salvador personal en esta mañana, que sea mi Salvador. Quiero ser hecho un hijo de Dios. ¿Habrá alguien? ¿Quiere levantar la mano un momento? Levante la mano y la baja. Aquí hay una dama que levanta la mano. ¿Alguien más quiere venir? A un caballero aquí también. Amén. ¿Quién más? ¿Alguien más que todavía no conoce íntimamente, personalmente, a Cristo como mi Salvador? Al salir de aquí puede decir, mi Dios. No, meramente, si hay un Dios, es mi Dios. Y Cristo es mi Salvador. ¿Alguna otra persona quiera en esta mañana? Es por fe, no obligamos a nadie, estamos dando la oportunidad. El Espíritu de Dios está hablando a su corazón. ¿Qué vas a hacer con esto? Entró aquí quizás no salvo, vas a salir la misma condición, con la responsabilidad de que ahora escuchaste cómo ser salvo y vas a tener que responder por rechazar. ¿Alguien más quiere levantar la mano en esta mañana, indicando que hoy Dios tocó su corazón, quiere recibirle como Salvador personal? ¿Alguna otra persona ahora mismo quiere levantar la mano y bajarla? Un momento, no obligamos a nadie, pero queremos extender para alguna persona titubeando. No diga, el diablo dice, déjalo el domingo que viene, piénsalo en esta semana. No, 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 hoy es el día, dice la Biblia. Hoy es el día aceptable. Hoy debes hacer esa decisión. Mientras sientes el ardor del Espíritu Santo en tu corazón ahora mismo. ¿Alguien más quiere venir? ¿Alguien más? Creyente. A los que ya han venido, a los que han depositado su fe. Quiere venir y decir, Señor, lléname, Señor, llena mi tinajuela. Entonces lo voy a sacar y voy a presentar ese nuevo vino, eso que tú hiciste, lo voy a presentar. Lléname hoy, Señor, para yo salir, para presentar. Pienso cuántos de los que están sentados aquí, agarrados de su Biblia, miembros de la iglesia, creyentes en el Señor, dirían esto: quiero ser lleno para salir, para presentar. ¿Quieren algún creyente pasar al frente, orar al Señor y decir, lléname, Señor, úsame para sacar tu palabra, para presentar tu palabra? ¿Alguien más? ¿Cuántos van a venir esta mañana? En esta mañana, Señor, ustedes son los siervos que el Señor quiere usar. María dijo, todo lo que Él os dice, haz lo que Él dice, obedécelo en todo. Y el Señor está llamando en esta mañana, y las palabras de la Madre de Jesús resuenan, todo lo que Él dice, hacedlo. ¿Quieren venir? No me quiero comprometer, es que no quieres venir. ¿Por qué no vienes? El Señor te está llamando y te está invitando. ¿Alguien más? ¿Algún otro creyente? ¿Algún otro que sabe que debe estar aquí? ¿Que necesita venir? Llena mi copa, Señor. Yo voy a salir. Yo voy a presentar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vengan, pasen ahora. Antes de la oración final y el fin de nuestro servicio. Voy a pedir la dama que levantó la mano allá detrás, quiere pasar aquí al frente también. Padre amado, gracias por hablarnos en esta mañana, por darnos estas palabras. Pedimos que estas palabras permanezcan. Llénalos ahora con el poder tuyo, con la seguridad de la salvación, con la seguridad de la comisión, del llamado, con la seguridad de la necesidad que hay para entonces salir y presentar. Bendice a cada uno aquí. Gracias por la bendición de recibir tu palabra, por estos dos que por primera vez extienden tu mano, su mano a ti, por la promesa de que tú perdonas todos nuestros pecados. Bendícenos en el resto de este día. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén.